Mañana 26 minutos. Ayer lunes a esta hora revelamos aquí en Blue Radio de la intención del gobierno de convocar a un referendo para el año entrante con el propósito de reformar la justicia, con el propósito de hacer algo para modificar estas condiciones que han generado una maraña y una gran cadena de corrupción. Señor ministro del Interior, Guillermo Rivera, buenos días.
Buenos días, Néstor. Me da mucho gusto saludarlo, igualmente a sus compañeros en la mesa de trabajo.
Ministro, ¿en qué está? Gracias por acompañarnos. ¿En qué está el gobierno hoy con este tema del referendo? ¿Cuál es la verdad, señor ministro?
La verdad es que queremos presentar un proyecto de reforma a la justicia. Nos parece que es nuestra obligación. Ya lo habíamos hecho en el año 2015 cuando se aprobó el proyecto de equilibrio de poderes. Desafortunadamente, el mismo fue luego declarado inexequible por la Corte Constitucional. Y ahora, con lo que está ocurriendo, nos parece que es nuestra obligación actuar, tener iniciativa legislativa. Y estamos evaluando cuál es el camino más expedito para ese propósito. Uno, podría ser presentar antes de marzo una reforma constitucional, liderar al menos la primera vuelta de la misma en el Congreso de la República y dejar que sea el próximo gobierno quien lidere la segunda vuelta en el Congreso de la República para lograr la incorporación de ese texto a la carta política. Y la otra opción es presentar un proyecto de ley a través del cual se convoque un referendo para que sean los colombianos en las urnas quienes decidan sobre los aspectos centrales de una reforma a la justicia de rango constitucional.
Sí, ministro, obviamente la primera opción, la de la reforma constitucional tramitada en la mitad por este gobierno, la otra para ese gobierno que no se sabe si va a apoyar, eso es un salto al vacío, eso no se puede predecir. ¿Qué posibilidades hay de que se cumpla la primera o de que se cumpla la segunda del referendo?
Las dos posibilidades son perfectamente viables, Néstor. Nosotros creemos que reformar la justicia es un imperativo de cualquier gobierno. Y si este gobierno, en el caso de un trámite ordinario, podría solamente garantizar la primera vuelta, pues creemos que sería el segundo gobierno, cualquiera que este sea, el que tendría que continuar la tarea. Yo creo que ningún partido político, ningún líder político nacional se va a negar a esta idea, a esta necesidad de reformar las instituciones de la Administración de Justicia. Y la otra opción, que sería presentar este proyecto de ley, tendríamos que, si lo decidimos hacerlo muy pronto, garantizar que el mismo sea aprobado en el Congreso antes de diciembre, de tal manera que la Corte Constitucional tenga el tiempo suficiente también para hacer el control de constitucionalidad, que es obligatorio, sí, y luego evaluar cuál sería la fecha más indicada para la convocatoria de ese referendo. Ahora, hay algo que me parece importante señalar. En ambos casos, tanto en el de presentar una reforma constitucional en marzo o el de convocar un referendo, el gobierno tiene diseñado, bajo el liderazgo del señor ministro de Justicia, el doctor Enrique Gil, digamos que una campaña pedagógica, una convocatoria a los ciudadanos para discutir sobre la reforma a la justicia. Si se trata de un referendo, pues digamos que la propia naturaleza del mecanismo de participación ciudadana impone una convocatoria a los ciudadanos. Pero si se trata de una reforma constitucional que se presente en marzo, el señor ministro de Justicia tiene previsto ya un cronograma de discusión en foros públicos, en universidades, en centros de pensamiento, para llegar a marzo con una reforma que tenga detrás, digamos, una gran participación de la ciudadanía.
Ministro, si hay referendo, si es referendo, ¿cuál sería la fecha? Porque yo informé ayer que el gobierno estaba contemplando la del 10 de marzo, el día antes de las elecciones parlamentarias.
Esa es una opción. Lo que dependeríamos para que ello ocurra es de cuánto tarde el control de constitucionalidad de la Corte, porque tendríamos de aquí a diciembre para aprobar el proyecto de ley que convoca el referendo. Y luego quedaríamos en manos de la Corte Constitucional. Si los tiempos del control de constitucionalidad se tramitan o se agotan antes de marzo, podría ser antes de la elección del Congreso, pero también tendríamos la opción del día previo a la elección de presidente de la República, que sería en mayo, con lo cual tendríamos un poco más de tiempo para el examen de constitucionalidad de la Corte.
Sí, o sea, ganarían dos meses. Ahora, ministro, fuera del tema tiempos, que entiendo que allí hay unas premuras y hay un cronograma inevitable, que es el paso por la Corte Constitucional, ¿es posible que un gobierno a días de terminar de expirar con el sol a las espaldas, se meta, se embarque en una campaña para ganar un referendo?
El gobierno tiene que ejercer hasta el 7 de agosto del año 2018. Y frente a esta crisis de legitimidad por la que atraviesa la justicia, se impone para cualquier gobierno, uh-huh, empezando o terminando su periodo, un liderazgo, una actuación, una iniciativa legislativa. Lo peor que podríamos hacer es quedarnos cruzados de brazos bajo el argumento de que este gobierno ya está al final de su periodo y no hacer nada. Tenemos que hacer algo y estamos en la tarea de pensar, de examinar, de evaluar cuál es el camino más expedito, más eficaz para liderar el trámite de una reforma a la justicia. Sí.
Ministro, ¿cuántas preguntas tendría el referendo? Por ejemplo, deme una.
Una sería quitarle funciones electorales a las Cortes. Me parece que claramente esa figura que fue adoptada por los constituyentes de 1991 les ha hecho un daño enorme a las Cortes, las ha clientelizado. Luego, una que yo diría inevitable sería esa, eliminar las funciones electorales de las Cortes. Me parece que hay que incluir normas sobre descongestión judicial. Nos parece que también hay que incluir un control jurisdiccional distinto para la cúpula judicial, que,
o sea,
aunque ya lo incluimos,
tribunal de aforados, pues.
Exactamente.
Palabras más, palabras menos.
Así es.
¿Cómo es aquella que informaba ayer Néstor, en primicia, de que se meterían con el tema de la educación de los estudiantes de derecho para insistir en los temas éticos?
Así es. Esa es una propuesta que ha venido haciendo el señor ministro de Justicia. Nos parece muy pertinente. Lo que habría que evaluar es si eso requiere ser incorporado a la carta política o sería simplemente una reforma de tipo legal, pero yo estoy completamente de acuerdo con que esa es una decisión y una política de Estado que hay que adoptar. Digamos, si no hay una buena formación ética ciudadana de los abogados, pues no tendremos una buena justicia, porque los abogados no solamente pueden actuar como jueces de la República, sino en el propio ejercicio profesional ante las instancias judiciales. Si no hay una formación ética íntegra de un abogado, pues estamos ante una cantidad de litigantes que lo que hacen es obstaculizar y dilatar las decisiones judiciales, y digamos que la formación ciudadana y ética del abogado es fundamental para que en Colombia exista una buena justicia. De tal manera que ese es un asunto trascendental. Lo que habría que evaluar es si para ello se requiere un texto constitucional o simplemente a nivel de una reforma legal o incluso a nivel de una decisión de política pública se pueda implementar.
Ministro, ¿de qué depende que el gobierno vaya en uno o en otro sentido? Es decir, ¿que se vaya por el referendo o que se vaya por la reforma constitucional?
Yo diría que de lograr un gran consenso nacional entre las fuerzas políticas, entre líderes de opinión, porque si decidimos tomar el camino del referendo, necesitaríamos que en diciembre esté aprobada la ley de convocatoria, y eso solo es posible si hay un consenso entre las fuerzas políticas para que el trámite en el Congreso sea muy rápido, muy expedito.
¿Y hoy usted ve consenso? Solo han pasado 24 horas de la revelación que se hizo aquí en Blue Radio, luego el país entero conoce la propuesta o la posibilidad de un referendo. ¿Cómo ha visto ese consenso? ¿Cómo ha visto a los partidos políticos, a la academia, a los sectores sociales, a los sectores de opinión?
Bueno, hoy vamos a empezar a medirle el pulso a esa posibilidad, porque al mediodía sostendremos una reunión con los jefes de los partidos políticos y vamos a examinar los dos caminos, el de la gran reforma constitucional que se radicaría antes de marzo y el de un proyecto de ley a través del cual se convocaría un referendo, de tal manera que yo podría, digamos, mañana responder esa pregunta luego de esa primer reunión. Por supuesto que a través de los medios de comunicación ya se han escuchado opiniones divididas todas ellas. Eso es normal. Cada que se toma una decisión de esta naturaleza frente a un tema de esta magnitud, pues hay opiniones divididas. Pero yo diría que teniendo una reunión como la que vamos a sostener hoy al mediodía con los jefes de los partidos políticos, tendremos una idea más clara cuál camino reúne un mayor consenso o si en esa reunión surge alguna otra idea de un tercer camino.
Ministro, ¿usted cree, cualquiera que sea el camino, que con un tribunal de aforados, con unos cambios al funcionamiento de las Cortes, con eso se acaba la corrupción en Colombia? Es decir, ¿con eso vamos a dejar que existan los bustos y los malos y los perversos?
No, eso no es suficiente, Néstor. A mí me parece que el problema en general de la corrupción es también ya un problema que tiene raíces culturales que hay que, a través también de transformaciones culturales, erradicar. Estas reformas de las que estamos hablando son absolutamente necesarias y urgentes, pero también hay que tomar decisiones de otra naturaleza. Esta de la que hablábamos hace un rato, la formación ética y ciudadana de quienes están en las facultades de derecho es fundamental, digamos, y eso tiene que ver con la creación de una cultura distinta del ejercicio de la profesión de abogado. Pero yo diría que hay que construir también una cultura distinta para el ejercicio propio de la ciudadanía. Y en eso hay que hacer un gran esfuerzo. Aprovecho para comentarle en un minuto, porque no quiero abusar del tiempo de ustedes, que un buen amigo mío, que está trabajando en temas de educación desde hace mucho tiempo, ha venido insistiendo en que en Colombia, además de someternos a las pruebas PISA y de estarnos autoevaluando por cuenta de ellas, hay que también someternos a pruebas de competencias ciudadanas que algunos países están haciendo para sus jóvenes, para los jóvenes en los colegios. De suerte que la educación se evalúe no solamente por los conocimientos precisos en algunas áreas, sino también en general por la manera en que la educación le aporte a quienes están en proceso de formación también competencias ciudadanas, es decir, destrezas, habilidades, criterios absolutamente claros sobre lo que significa ser ciudadano y sobre la responsabilidad de un ciudadano en el conjunto de la sociedad. Creo que ese es un asunto que hay que acometer muy rápidamente. Y eso, digamos, va mucho más allá de estas reformas de tipo constitucional y legal de las que estamos hablando.
Ministro, ¿pero usted cree que un Congreso que es cómplice y no víctima de la justicia le jale realmente a hacer una reforma a fondo que lo pueda poner en riesgo, ¿no? Que los obligue a rendir cuentas, a devolver toda la plata mala vida, a perder su libertad? ¿Usted sí cree? Porque es que cuando usted se pone a ver la lista de congresistas con procesos judiciales, lo que encuentra son muchísimos: el Ñoño, Musa, los hermanos Solano, Padawi, los hermanos Torrado, Andrade, Gerlein, Ramos, que aunque ya no está, pues tiene gente obviamente en el Congreso. ¿Usted sí cree que le jala?
Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a empezar a hacernos hoy a mediodía. Lo que, repito, no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos. El gobierno no puede resignarse a no tener un liderazgo frente a un tema que el país está esperando que se haga, que se ponga en marcha, que es una gran reforma a la justicia. Y tenemos que hacerlo a través de los caminos constitucionales que tenemos hoy a la mano. Uno de ellos es el Congreso, a través de las reformas constitucionales, a través de sus competencias de constituyente derivado. La otra es apelar a los ciudadanos, para lo cual también hay que pasar por el Congreso. Así que, pues nosotros estamos en toda la disposición de actuar, de tomar la decisión que reúna el mayor consenso posible, y eso es lo que vamos a empezar a evaluar a partir del mediodía de hoy.
Es el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ministro, una pregunta final. Le traslado la inquietud que seguramente usted ha venido escuchando de los críticos, que los va a haber muchos, si esta idea del referendo el gobierno la ejecuta. Que dicen esto es una cortina de humo, a semanas de terminar el gobierno, esto no tiene ningún sentido, el gobierno que no cumplió con el mandato popular de las urnas el año pasado con el plebiscito con las FARC. ¿Qué le responde a usted a tantas críticas? Intente convencer, ministro, a quienes le están criticando por la idea del referendo ahora.
Si quienes están haciendo esa crítica toman como referencia el plebiscito del año pasado, claramente el país estaba dividido entre quienes querían o queríamos apoyar los acuerdos que inicialmente se suscribieron en Cartagena y quienes no querían apoyar esos acuerdos. En este caso particular, lo que creemos es que todos los sectores políticos han expresado su deseo de participar de una gran reforma a la justicia. Luego, digamos que este tema en principio podría reunir un mayor consenso, pero también les diría a aquellos que están tomando como referencia el plebiscito del año pasado, que el gobierno sí cumplió. El acuerdo que se suscribió en Cartagena fue el que se sometió a consideración de los colombianos el 2 de octubre, y como el mismo fue derrotado, se hizo una renegociación que luego permitió la suscripción de un nuevo acuerdo el 24 de noviembre en el Teatro Colón, y en ese acuerdo se incluyeron cientos de las propuestas de quienes defendieron el no. Luego nos parece que nuestra actuación fue absolutamente democrática y respetuosa de lo que ocurrió en las urnas, y en el mismo sentido actuaríamos en el caso de un referendo constitucional. Así que yo más bien a los críticos los invitaría a que entre todos construyamos un gran consenso para reformar la justicia. Este no es un asunto que tenga que ver con las posiciones políticas del gobierno o con la imagen del gobierno, sino que es un asunto que la sociedad colombiana está esperando, y el gobierno tiene que actuar, el gobierno tiene que asumir un liderazgo, y lo estamos asumiendo.
¿Cuántas preguntas tendría el referendo, ministro?
Bueno, no, ni siquiera hemos tomado la decisión de que ese sea el camino, pero lo que sí le diría yo es que si esa decisión tomáramos, al menos a mi modo de ver, tendrían que ser el menor número de preguntas posible para que ese referendo pues sea lo más pedagógico posible y los colombianos lo entiendan perfectamente. Recuerde usted que en el año 2003 el referendo que lideró el gobierno del expresidente Uribe, entre otras cosas, no logró los resultados que se esperaban porque el número de preguntas fue, digamos, no fue menor, y eso permitió que solamente una de aquellas fuese aprobada. En este caso yo pensaría que si tomamos la decisión de esta vía, hay que optar por el menor número de preguntas posible.
Gracias, señor ministro, y feliz día.
Muchas gracias a ustedes.
Es el ministro Guillermo Rivera, el ministro de la Política, el ministro del Interior, y la confirmación de que el gobierno contempla la posibilidad de un referendo para el año entrante.